¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? El pensamiento de la persona que es rica es que él tendría que vivir para siempre y no ver nunca corrupción. En nuestro pasaje de este día, ya en el verso 10, nos dice, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Quiero decirle una cosa acerca del dinero, y por supuesto, es lo que dice aquí, que su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones, para generación y generación, dan sus nombres a sus tierras. Estimado oyente, tenga cuidado cuando las personas comienzan a llamar a los lugares por sus propios nombres. Eso es un engreimiento cuando dicen, oiga, voy a vivir para siempre, así que voy a perpetuar aquí mi nombre. En el versículo 12 de este Salmo nos dice, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Este su camino es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos, Selá. Ellos siempre están allí dispuestos a decirlo. ¿Sabe usted lo que dijo? Ahí usted tiene un pequeño libro de citas. Chuck dijo, por favor, oremos pidiendo, oh Dios, líbranos de eso. En el verso 14 nos dice, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo, Selá. Bien, el rico, tenemos que saber que su cuerpo también será consumido. Su belleza está allá en la tumba. Pero en cuanto a mí, Dios ha de revivirme. Me ha de volver a dar vida. Continuando con nuestro salmo en el versículo 16, leemos, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera, no llevará nada. ¡Qué tremenda verdad! Así que el rico allí está con sus riquezas, pero estas no pueden redimir su alma, ni puede llevársela consigo. Porque cuando muera, dice nuestro salmo, no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva, llame dichosa a su alma, y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra que no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Sí, lo presenta aquí al hombre como la bestia. Esto se refiere al hombre que no ha experimentado nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el hombre que no es nacido de nuevo está viviendo en un estado de conciencia corporal igual a las bestias. Porque así es la vida animal. Es una vida de conciencia corporal. Es decir, todo lo que los animales piensan es acerca de cuál será su próxima comida o cómo se procrearán. Simplemente, esos son los instintos básicos del cuerpo. El hombre sin Dios, sin el espíritu renacido, es así, como la bestia. Y como una bestia, perecerá. Pero aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que hemos revivido, renacido en el espíritu, por el espíritu de Cristo, es decir, los que viven y creen en Jesucristo, a ellos Jesús les dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Usted puede leer este pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 26. Sí, Dios ha de revivir mi alma. Estaré habitando con Él. El Salmo 50 está dividido en tres categorías. Los primeros seis versículos tratan con Dios que está hablando. En el hebreo comienza el Elohim, es decir, Jehová ha hablado. Dios es singular. Pero cuando decimos Elohim, habla de Dios en plural. Luego el nombre Yahvé o Jehová ha hablado. El Elohim, el término él, siempre significa Dios, en singular. Muchas veces se traduce como poderoso, porque es la fuerza concentrada, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, es el pensamiento de Dios como el Todopoderoso. Así que es traducido el Dios de dioses, Jehová ha hablado. Dios, dioses, Jehová ha hablado. Agrega además, y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de Sión, perfección de hermosura. Dios ha resplandecido, vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Sí, estimado oyente, cuando nuestro Señor venga de nuevo, irrumpiendo en la historia, hay quienes han declarado que Dios se ha alienado a sí mismo de la tierra, del hombre y de la historia. En los días pasados, el apóstol Pedro decía, sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación, dirán estos burladores. Es decir, Dios ha partido ya, se ha ido de su obra, de su mundo, de su universo. Él simplemente está permitiendo cosas ahora para progresar en un orden evolutivo. Así piensan estos burladores, así lo dicen. Pero el apóstol Pedro señala, Dios ha intervenido en la historia antes. Estos hombres son ignorantes voluntarios del diluvio en el cual Dios interviene en la historia del hombre. Son voluntariamente ignorantes de la encarnación de Dios en Jesucristo, que fue el momento en el cual Dios vino en carne y habitó entre nosotros. Pero quiero decirle algo, Dios habrá de venir otra vez, y Él no guardará silencio, no estará callado. Y alrededor de Él, el fuego devorador de la gran tribulación y todos esos movimientos tempestuosos que se mencionan acerca de Él. Cuando Jesús regrese, la tierra habrá de estar en medio de la carnicería más grande que se haya conocido. La batalla de Armagedón estará a todo vapor. La sangre fluyendo a rienda suelta en el valle de Megido. Sí, una horrible carnicería al desatar el hombre toda su furia, encerrada, todo su resentimiento, toda su amargura y odio de uno en contra del otro, culminando en esa rebelión insana contra Dios y viendo el clímax de la rebelión del hombre en contra de Dios, diciendo, no queremos que Dios gobierne sobre nosotros, nos gobernaremos a nosotros mismos, podemos vivir sin Dios. Es decir, no necesitamos a Dios, no necesitamos ser confinados por leyes puritanas o principios restrictivos por los cuales no nos es permitido seguir los plenos deseos de nuestras propias pasiones, de nuestra carne. Veremos la culminación de la rebelión del hombre allí, en el valle de Megido. Y mientras que la batalla está a pleno, en ese momento Jesús aparecerá, Jesús volverá. Él ha de afirmar su pie en el monte de los olivos, y éste se partirá por el medio. El mundo estará en un estado tempestuoso cuando Jesucristo regrese. El versículo 4 del Salmo 50 dice: convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo, congregando así a la gente para el juicio. El verso 5 nos dice: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Así que, estimado oyente, vemos que Dios es el que está hablando. Él nos dice del día que está llegando, el día de su juicio. Y Él no guardará silencio para siempre. Primeramente, Dios se dirige a sí mismo ahora a su pueblo. La segunda parte del Salmo comienza con el versículo 7 y nos lleva hasta el versículo 15. Dios dijo: oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Es decir, no tengo nada que decir en contra del hecho de que fuiste fiel en tus servicios religiosos. Has guardado los sacrificios, las ofrendas continuamente, fuiste muy fiel en tu tarea religiosa, pero Dios está diciendo que no es esto de lo que se trata. No, Dios es como si dijera: no quiero la adoración mecánica de parte tuya. No quiero que tu servicio para mí tenga el sentido de ser una obligación, de ser un deber. Por eso dice: no tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Dios está mostrando que el pueblo tenía el concepto equivocado cuando traían sacrificios para Dios. Cuando le estaban dando a Dios, tenían la idea o el pensamiento: oh, yo le estoy dando a Dios. ¿Cómo si Dios necesitara que yo le diera algo a Él? O como si Dios necesitara que yo le supla de carne para que cene esta noche. Y entonces digo: así que voy a tomar unos corderos de mi rebaño y se los traeré a Dios. Así Él puede comer esta noche, puede cenar, porque Él depende de mí para alimentarse. Dios dijo: mira, no estoy hambriento. Si estuviese hambriento, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. No iría a ti. Está completamente equivocado que demos a la gente la idea de que Dios está en quiebra. Mire, estoy cansado ya de las cartas que recibo cada semana, en las cuales nos dicen que Dios está en otra crisis financiera. Esas cartas que dicen: esta es la crisis más grande que hemos enfrentado en la historia de nuestro ministerio. Hemos de desaparecer a menos que usted nos envíe $25 por semana. Esos ministerios que están enfrentando una crisis tras otra, ¡qué pobre imagen le están dando al mundo cuando van a la televisión allí a llorar, cuando están diciendo cuán desesperado está Dios! Eso es lo que muestran. Muestran cómo Dios necesita inmediatamente, de emergencia, la situación, y necesita una acción de parte suya para salvarle a Dios de un desastre financiero. Así que esas personas dan esa idea de ayudarlo a Dios a salir adelante. Oh Dios, por favor, no quedes en bancarrota. No te preocupes, te voy a mandar un cheque de $25. Como si Dios estuviera dependiendo de mi apoyo. Y si yo fallo en apoyarle, todo su programa se iría por el caño. No, Dios no quiere que usted tenga la idea que usted tiene que ayudarlo a Dios. No quiere Dios que usted piense que Él está allí con la latita en la mano esperando que usted ponga su ofrenda. No, claro que no. Dios está desilusionado con esa clase de personas. Él dice: no estoy hambriento. Si estuviera hambriento, no te lo diría a ti. No necesito que me proveas comida. La razón por la cual traes tu ofrenda no es para alimentarme a mí. La razón por la cual traes el sacrificio es para que tus pecados sean cubiertos, de modo que puedas tener una relación restaurada conmigo. Y eso es lo que deseo. Una comunión significativa del corazón contigo. Eso es lo que quiero. No quiero dinero, no necesito dinero. No necesito tus cabras, no necesito tus ovejas. Quiero tu comunión, tu compañía, tu amor. Quiero que tu servicio para mí no sea un deber, no sea una obligación. Quiero que sea una respuesta de amor, de tu amor hacia mí. Así podemos estar así de cerca. ¡Qué hermoso compañerismo de Dios con cada uno! Ahora, el pecado ha roto esa relación. El pecado le aleja a usted de Dios. Por lo tanto, traer un sacrificio de modo que usted pueda cubrir su pecado. El sacrificio es para su beneficio, para cubrir su culpa, para que usted pueda tener compañerismo, comunión con Dios. Esa era la motivación detrás del sacrificio, restaurar la comunión con Dios, para que usted pudiera tener esa profunda, sincera e íntima comunión con Él. Lo mismo ocurre con nuestro dar a Dios en el día de hoy. No tenemos que dar para ayudar a Dios a salir adelante. No, no es para mantener a un Dios solvente. Dar es una expresión de mi amor. Es como decirle: Dios, te amo mucho, aprecio tanto lo que has hecho por mí, que quiero hacer algo para ti, oh Dios. Y estoy dando con un corazón lleno de amor, estoy dando con un corazón que sobreabunda de deseo de dar. La Biblia dice que su dádiva a Dios nunca debería ser por contienda o por necesidad. Es decir, usted nunca debería dar bajo presión. Usar los métodos de presionar para inducir a las personas a ofrendar, eso está manifiestamente mal. Amigo, me daría vergüenza pararme delante de Dios cuando vaya al cielo si fui culpable de alguno de estos métodos para levantar fondos para Dios, haciéndole pensar a las personas que Dios está quebrado. ¡Qué concepto blasfemo de Dios que se está promoviendo! Dios no quiere esa clase de ofrenda, esa clase de dar. Dios quiere que usted dé con un corazón que lo ama a Él. Y así dice la palabra de Dios: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Le decía el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 7, la manera en que motivamos a las personas, ¿verdad? Dé, y Dios le habrá de dar a usted medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo. Y entonces se les dice a las personas: usted da 10, Dios le dará 100. Y motivamos más de la propia ambición del ser humano. Usamos la propia concupiscencia del hombre como un motivador para forzarlos a dar, porque mire lo que Dios habrá de darle. Y utilizamos esa motivación carnal cuando en realidad Dios no quiere que las personas den con esa clase de motivación. Piense, así lo dicen: amigo, dando 10 va a tener 100. Y créame, amigo, eso es una trampa. Dicen: da 100, obtiene 1000. Muy bien, da 1000, obtiene 1,000,000. ¿Se da cuenta? La gente piensa: me volveré rico. ¡Qué motivación pobre para dar, para ofrendar! No, esto tiene que surgir de un corazón que dice: oh Dios, yo te amo. Dios, aprecio tanto lo que has hecho por mí. ¿Cómo puedo dar menos si tú has dado para mí lo mejor? Tú me lo has dado todo, Dios. Tú has hecho demasiado por mí. Yo no tengo nada, no merezco nada. Tú has sido tan bueno, tan rico conmigo. Tú me has bendecido tanto. ¿Qué puedo darte, Dios? Mi ofrenda a Dios es simplemente la ofrenda de un corazón que rebosa de amor y gratitud. Esa clase de regalos son los que Dios desea. Así que Dios dice: mira, No estoy hambriento, no estoy quebrado. Simplemente asumiría que tú no ofrezcas sacrificios, excepto los que necesitas para tener comunión conmigo, para venir a mí. Lo que quiero es que tú realmente te ofrezcas a ti mismo a mí. Pero el sacrificio es para ti, es para cubrir tu pecado, por eso has venido a mí. Luego, ofréceme a mí acción de gracias. Pienso que si lleváramos realmente una tarjeta en la cual pudiéramos tener memoria acerca de nosotros mismos, estaríamos asombrados de cuántas quejas hacemos y cuán pocas cosas damos como Dios espera que las demos. Con todo, Dios quiere nuestra gratitud. Dios dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Sí, cuando estamos en problemas, hacemos votos en cuanto a Dios. Voy a vivir una vida mejor, ayúdame. Luego, cuando salga de los problemas, como ocurre con un pequeño niño que viene deslizándose de allá en el techo, clamando por Dios, oh Dios, ayúdame Dios, me estoy resbalando. Y sus pantalones quedan allí enganchados en un clavo. Y este niño gira y dice, no te preocupes Dios, el clavo ya me detuvo. Olvidamos a Dios tan rápidamente. Estamos listos a atribuir la obra a las circunstancias o a las coincidencias. Muy bien Dios, no necesito de ti ya más. Y olvidamos así los votos, las promesas que hicimos. Y volvemos a vivir la vieja vida miserable, esa vida que teníamos antes que vinieran los problemas. Cuando entramos en problemas decimos, Dios, si tú me sacas de esta, te prometo esto o aquello. Ahora, cuando pasa el problema, ya nos sentimos que no necesitamos a Dios. En nuestro propio corazón sé que no soy lo que debería ser. Por eso, cuando estoy en problemas, le prometo a Dios. Y Dios está allí diciéndome, oye, simplemente cumple tus votos. Es decir, comienza ahora a vivir la clase de vida recta que te propongo. El verso 15, con el cual culminamos esta parte, nos dice, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás.